Eso era Cradle of Love del gran Billy Idol, 2:20 PM. Santiago Adicto en Radio Duna, este espacio en que hablamos de ciudad y hablamos de cultura. Y bueno, este evento que se viene en unos días más, desde el 14 de noviembre hasta el día 26, justamente es una mezcla de ciudad, de cultura y de temas, por lo menos para mí, bastante nuevos. Así que les vamos a pedir a nuestros invitados que sean súper pedagógicos y didácticos para hablar de espacios resonantes, este Festival de Arquitectura y Escucha. Sofía Balbontín y Matías Klenner, muy buenas tardes. Te saludo primero, Sofía, para que no nos desordenemos.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, un gusto, Sofía. Matías, mucho gusto.
Hola, encantado.
Un gusto. Los voy a presentar. Sofía Balbontín es arquitecta de la Universidad Católica de Chile y actualmente se encuentra cursando un doctorado en Arte y Performance en la Universidad de Lisboa. ¡Uy, qué maravilloso estar! ¿Estás físicamente yendo a Lisboa, Sofía?
Sí, pero ahora estoy acá en el sitio donde va a ser el festival.
Ok, pero qué buen lugar para estar estudiando, qué ciudad más alucinante, qué país más alucinante, Portugal. Sofía es codirectora del proyecto Espacios Resonantes y miembro del equipo del Núcleo de Lenguaje y Creación de la Universidad de las Américas, la UDLA. Su trabajo se enfoca principalmente en la investigación que explora la interacción entre el espacio y el sonido, elaborando desde este cruce propuestas experimentales en torno a la música, el video, la performance y la instalación. ¿Está bien, Sofía, la presentación?
Sí, muchísimas gracias.
Excelente. Vamos con Matías entonces. Matías Klenner, arquitecto, artista sonoro, investigador artístico, codirector del proyecto Espacios Resonantes, miembro del colectivo de arquitectos TOMA, T-O-M-A. La principal área de desarrollo artístico de Matías ha sido el cruce entre arquitectura y escucha a partir de la investigación y la práctica estética. Ha producido instalaciones, performance, videojuegos, piezas sonoras, collage, clases, artículos, diarios, intervenciones, ocupaciones, dibujos, workshops, películas, programas de televisión, charlas, archivos y páginas web, entre otros. Ha exhibido su trabajo en la Bienal de Arquitectura de Chicago y de Chile, en el Festival Tsunami, en la Escuela de Música de la Universidad de Yale, y en muchos, muchos más lugares. No los voy a nombrar todos porque son demasiados. Bueno, la Bienal de Artes Mediales de Santiago también. Se ganó la beca Fondarte y beca Chile para estudios de posgrado, la beca de la Graham Foundation de Chicago en Arquitectura y la beca de la Generalitat de Cataluña para la Investigación y la Innovación en Artes. A ver, por favor, póngannos en contexto, porque este es un tema que para mí por lo menos es muy novedoso y por lo tanto sé muy poco, así que necesito aprender escuchándolo. ¿Por qué? ¿Qué significa hacer un festival de arquitectura y escucha, espacios resonantes? ¿Es la primera vez que se hace? ¿Cuál es, digamos, la esencia que hay detrás de esta disciplina de la que ustedes saben harto e investigan, pero que yo creo que es un tema no tan conocido quizás dentro del mundo de la arquitectura?
Muchas gracias.
Matías.
Claro, el proyecto de algún modo lo que nos invita es a escuchar espacios arquitectónicos que tienen una fuerte memoria urbana en general. Siempre hemos trabajado con lugares que son, digamos, patrimonio industrial o de otra índole, que se encuentran en estado de abandono. Y de algún modo como que la invitación es a intervenirlos a través de prácticas artísticas y sonoras y justamente poner la atención en eso, en el sonido mismo de esta arquitectura y cómo se refleja, digamos, la acústica en ese espacio.
¿Por qué es importante, por qué es interesante, qué es lo que se aprende escuchando la arquitectura y en este caso escuchando la arquitectura de espacios industriales abandonados? ¿Qué hay en esa memoria, qué hay en esas reverberaciones, como comentan también ustedes en la página web? A todo esto, el Instagram es tal cual, Espacios Resonantes, para quienes quieran seguir la cuenta y prepararse para el evento que ya viene en los próximos días. ¿Por qué, Matías? Y después, Sofía, nos podrías complementar. Explícanos un poco de dónde viene la necesidad como académica, de investigación, de experimentación, de meterse en este mundo de arquitectura y sonido. ¿Por qué hay que escuchar a nuestras antiguas construcciones? ¿Qué nos dicen?
Claro. Primero que nada, bueno, nosotros somos arquitectos y como tales, nuestra base, nuestro corazón está en la arquitectura y desde ahí nosotros buscamos un poco romper con las fronteras disciplinares de la arquitectura. Y para ello también nosotros rompemos la forma de diseño en que se construyen estas arquitecturas. Entonces, en el fondo nosotros planteamos nuevas formas de percibir el espacio. Por tanto, en el momento en que uno entra a estos espacios que no son habitables, es decir, están diseñados para ser habitados por gases, por líquidos. Por tanto, cuando un ser humano entra a esos espacios, el choque perceptual que uno tiene hace entender esas arquitecturas desde otros sentidos. Es una apreciación sensorial del espacio. Y la idea de escuchar la arquitectura también tiene que ver con un aspecto creativo, es decir, en la medida que yo escucho, yo también construyo esas arquitecturas a través de sus sonidos. Puedo imaginar nuevas formas arquitectónicas. Entonces, un poco la invitación es a sentir la arquitectura, específicamente desde la escucha, pero también a través del cuerpo completo, como un sistema de escucha.
Qué interesante. Esto es puro aprendizaje, así que les pido disculpas desde ya por las preguntas quizás tan básicas, pero de verdad siento que acá hay que partir desde, en mi caso, por lo menos desde cero. Este evento, este festival, Espacios Resonantes, que tiene su propia página también, festival.espaciosresonantes.com, es del 14 al 26 de noviembre en la comuna de Recoleta. Básicamente, no sé si es el mismo espacio y uno está arriba y otro está abajo, es decir, una torre, una copa de agua de 20 metros de alto y un estanque enterrado de más de 200 metros cuadrados, y se complementa con el MAC, con el Museo de Arte Contemporáneo. ¿Cómo llegaron ustedes a este o a estos espacios? Esta copa de agua, entiendo que ya no se utiliza, y este estanque enterrado, ¿cómo aparecen en el mapa? Ustedes de alguna manera andan como buscando este tipo de espacio, estas ruinas industriales, ¿no?
Claro, una palabra que nos gusta como llamar es que podríamos ser como unos exploradores acústicos que hemos viajado por Chile y también por Europa buscando sitios de este tipo. Y quizás hay una cosa bien importante que respecto también a la pregunta anterior, que ¿sí? era la idea de poner el valor a través de la escucha y de la acción artística, este tipo de infraestructuras que generalmente están abandonadas o pasan desapercibidas, y abrirlas a la comunidad, que es un poco lo que está pasando acá con el proyecto en Recoleta, y que estamos justo al lado del condominio Justicia Social. Entonces también hay una primera instancia que es de apertura y de llamar a la comunidad también a reconocer estos espacios y experienciarlos, que son espacios de su cotidiano. O sea, la copa de agua tiene más de, no sé, como 50 o 60 años de antigüedad. Entonces parte, digamos, de la historia. Pero debo decir que la persona que encontró este espacio fue Sofía, así que mejor ella puede decirlo, contar la historia.
Ya, Sofía, ¿cómo casaste este lugar, esta copa de agua y este estanque enterrado? Y ayúdame a entender si estamos hablando de un mismo espacio o de dos espacios diferentes.
Sí, es un mismo terreno que acoge la copa de agua, que se ve desde el exterior, y también está el estanque enterrado, que hay que descubrirlo, porque está bajo tierra. Pero la historia es que en el fondo nosotros, como tú dices, estábamos en una cacería de estos tipos de espacios industriales con valor patrimonial, y en el fondo nosotros habíamos visitado diferentes espacios, habíamos hecho una expedición por Europa. Y ya de regreso en Chile, queríamos trabajar en Chile y sentíamos que las copas de agua son un hito patrimonial importante de la época moderna y de la infraestructura y de todas las infraestructuras industriales, que es importante de poner en valor, porque en el fondo es parte del paisaje urbano de Santiago, sin embargo no tienen un valor patrimonial reconocido. Entonces nosotros queríamos trabajar con estas infraestructuras porque tienen también esta cualidad acústica de espacio de acústica exacerbada que queríamos destacar y trabajar. Y entonces así fue como, tras una búsqueda y investigación en realidad, yendo a Guadandina, conversando con ellos y viendo cuáles son las copas de agua que están en desuso, llegamos a esta Recoleta. Y gracias a que la municipalidad también nos acogió nuestra investigación y nuestro proyecto, empezamos a colaborar con ellos, y ellos nos cedieron este espacio para que nosotros pudiéramos trabajar en este proyecto.
Sofía y Matías, durante estos 12, 13 días, del 14 al 26 de noviembre, los vecinos, las personas que nos están escuchando, no sé si con horarios específicos, pero van a poder efectivamente visitar, entrar, bajar al estanque, subir a la copa de agua, porque las fotos que se ven en la cuenta de Instagram, por ejemplo, las vistas desde la parte de arriba de la copa de agua son súper interesantes, se ve justamente este condominio Justicia Social, pero la sensación de estar además abajo, bajo tierra, subterra, con todo el tema del sonido, pero solamente con la experiencia también del olor que debe haber, quizás humedad, de lo que uno ve o lo que uno no ve, o sea, la mezcla de sentidos debe ser muy potente. ¿Cómo va a ser el tema de la posibilidad del público de poder acceder a estos lugares durante estos 12, 13 días de evento que parten el día 14?
Claro. Va a ser abierto al público, es totalmente gratuito. Los días 19 y 26 van a haber acciones artísticas, conciertos e instalaciones en ambos espacios y también al exterior. Si se meten a la página web festival.espaciosresonantes.com pueden ver el programa, y solamente los conciertos que son en el estanque de agua subterráneo son con inscripción previa, porque tiene un aforo limitado producto de que es un espacio de difícil acceso, y también la gente tiene que, en el fondo, como la gente que quiera entrar a ese espacio tiene que entrar sabiendo que es un espacio no tan fácil de entrar en realidad, y que claro, es subterráneo, entonces ese es el único que tiene limitancia, tiene una acústica impresionante, como 20 segundos de reverberación. Pero claro, ese es el único que tendría inscripción. Y además tenemos talleres del 14 al 17, que también algunos están abiertos, ya se están cerrando esos talleres, con algunos de los artistas internacionales que están invitados. Y el día 18 tenemos charlas en el Museo de Arte Contemporáneo, en la sede del Parque Forestal, y un conversatorio también. Todo eso va a ser el viernes 18. Entonces, las instancias más públicas son viernes 18, en el MAC, sábado 19 y sábado 26, aquí en la calle Justicia Social 555, en Recoleta.
Pero por lo que entendí, durante todos los días del festival sí se va a poder acceder, digamos, a los lugares independientes de los eventos en particular que hay, ¿sí? ¿Correcto?
O sea, la gente que se inscriba a los talleres y a las actividades va a poder acceder, pero el espacio, por ejemplo, va a haber días que van a estar del festival, van a haber ensayos, entonces claro, entrar directamente
ya, entonces
va a tener que ser el día 19, 26, y si se inscriben en los talleres podrían también ingresar al espacio.
Entonces entendí al revés, los días 19 y 26 son los días, digamos, en que hay más posibilidad de acceso, digamos, bastante más masivo, y los demás días son los días en que particularmente hay que inscribirse en las distintas actividades. Ya, estamos conversando hoy día en Santiago Adicto con Sofía Balbontín y con Matías Klenner. Ellos están organizando este Festival de Arquitectura y Escucha, que se llama Espacios Resonantes, que tiene su Instagram, @espaciosresonantes, y tiene también su página web, que está además muy bien hecha, visualmente muy atractiva, festival.espaciosresonantes.com. Vienen una serie de, no sé, de artistas. ¿Hay gente que viene de fuera de Chile especialmente para Espacios Resonantes, Sofía?
Sí, tenemos 6 artistas internacionales invitados.
¿Quieres contarnos de alguno de ellos en particular, como para mostrarnos un poco la diversidad que tiene este festival? Ustedes, por supuesto, son parte también de la organización y también de los artistas, pero de fuera de Chile, ¿algún ejemplo o alguien que nos quieran mencionar?
Claro, tenemos, te voy a hacer un pequeño resumen. Tenemos a Seth Kluet, de Estados Unidos, a Daniel Neumann, de Alemania, tenemos a Dionia Yorabki, que es de origen de Irán, tenemos a Alex Artiaga y Miquel Nieto, ambos de España, y se me queda alguien en el tintero.
No diría que no.
Mark Bain, que también es de Estados Unidos.
Todos ellos son personas que experimentan con el sonido desde distintos formatos, desde distintas líneas de investigación.
Claro, por ejemplo, Mark Bain, que tiene bastante trayectoria, él lo que hace es trabajar con la estructura de los edificios, y él lo que hace es trabajar con motores y máquinas específicas que va situando en los muros o en las estructuras mismas del edificio o de la infraestructura que sea, y él excita la estructura. Entonces genera como pequeños temblores, por ejemplo, y va generando composiciones a partir del sonido de la estructura en movimiento. Por lo tanto, la llegada que él tiene de la arquitectura y la escucha es mucho más a través del sólido y a través de este remecimiento estructural.
Es difícil.
Él va a estar en el cierre. Ajá. Mark Bain va a estar en el cierre del primer día de exhibición, el 19 de noviembre, aquí en el espacio.
tremendamente interesante. Es muy difícil, o sea, no tiene sentido buscar dónde está el límite entre la arquitectura y el arte, de alguna manera, en un evento como Espacios Resonantes, ¿no? Es una cosa absolutamente, ¿cómo se dice? Entremezclada, digamos. O sea, no sé cómo lo ven ustedes, no sé cómo se os explica, Matías.
Claro, de algún modo para nosotros entendemos la arquitectura desde una perspectiva que su percepción sonora ya es parte, digamos, de un ente arquitectónico. Entonces, para nosotros es posible crear arquitecturas a través del sonido o a través, digamos, de la experiencia de la escucha. Es un poco, por decir algo, a través de una composición sonora también podemos crear una espacialidad y sentir el espacio. Y en el fondo, a través de nuestra percepción, imaginar esa arquitectura. Entonces, la arquitectura no necesariamente es algo sólido, sino que podemos entender la arquitectura como algo también invisible y etéreo, en este caso, construido a través del aire, que se mueve dentro de esos espacios.
Asumo que si uno tiene esta misma conversación en Berlín, no, probablemente por la cantidad de experiencias o de festivales que ya han habido, o de vínculos entre arquitectura y escucha, debe ser mucho más fácil, digamos, hablar del tema. En ese sentido, en Latinoamérica y particularmente en Chile, ¿estamos recién como dando unos primeros como atisbos respecto de este tema? ¿Estamos como entrando en esta materia que no sé si llamar nueva, pero por lo menos novedosa para quienes no la conocemos?
Sí, completamente. Y de hecho, a nivel internacional también es bastante novedoso. O sea, no hay nada tan acabado de momento, incluso a nivel conceptual y teórico tampoco hay como conceptos 100% definidos. Y de hecho nosotros tenemos invitado a otro festival de música, en realidad, en este caso, pero que también trabajan con espacios industriales del mismo tipo, reservas de agua, como el espacio que estamos trabajando nosotros, y ellos van a participar de la muestra audiovisual que vamos a exhibir durante el 18 de noviembre en el MAC del Forestal. Ellos van a mostrar un registro audiovisual de una intervención artística que hicieron en un espacio muy similar al que estamos trabajando nosotros. Por lo tanto, también estamos conectados con esa escena internacional, y por eso también te podemos decir que en el fondo, desde la arquitectura, o sea, hay aproximaciones más bien que vienen más bien de la música hacia trabajar en lugares así, pero que siempre viene de la música, de la composición. En cambio, nosotros en realidad somos arquitectos y nos acercamos a este proyecto desde la arquitectura, y creo que ahí hay un cambio de visión.
Súper interesante. Al ser un lugar oscuro, especialmente este estanque que está bajo tierra, el sonido, claro, va a ser fundamental, pero la luz también debe jugar un papel. ¿Cómo se vincula el tema de la iluminación con este proyecto que tiene que ver con oír, con escuchar? Porque al final son varios los sentidos, ¿no? Independiente que se priorice uno.
Claro, claro. Bueno, el tanque en particular ya en sí mismo es como una especie de cámara oscura. Cuando tú estás adentro entran rayos de luz que ya generan un poco este efecto que se ve el exterior. O sea, el efecto cámara oscura, que no sé, lo descubrieron hace mucho tiempo, no sé cuándo, pero es un poco el principio de las cámaras fotográficas y permite en el fondo visualizar la imagen externa a través de una pequeña entrada de luz. Y eso ocurre ya naturalmente dentro del espacio a ciertas horas del día. Y también vamos a tener artistas que van a trabajar con la luz, no solamente con el sonido. De tremendos, son artistas lumínicos que van a realizar una serie de intervenciones con iluminación eléctrica de los distintos espacios. El colectivo Trimex va a hacer una intervención lumínica en Perfecto. La copa de agua.
Sí, hemos conversado con ellos en alguna oportunidad. Okay.
El día 26, sí. Y Diego Terán va a hacer una intervención de espejos que reflejan la luz dentro del tanque también, que es eso va a ser análogo también.
Un festival entonces que tiene varias instancias, que tiene distintos momentos, que tiene momentos de, hay algo que se llama laboratorio de experimentación sonoro espacial, está la asamblea de la escucha, están los diálogos del eco, están estas actividades más, un poco más masivas, los días 19 y 26. ¿Qué es lo que les gustaría que este festival se pudiera repetir anualmente o cada dos años, que sea, digamos, un evento que se pueda mantener de aquí en adelante en Santiago y de repente llevar a otros espacios de Chile, ¿Sofía?
Sí, de hecho nos encantaría. El gran desafío en realidad es encontrar el espacio.
Claro.
Eso es la parte más desafiante, pero una vez que ya se encuentra el espacio, claro, la idea, nuestra idea efectivamente es que esta sea la primera versión del Festival Espacios Resonantes.
Que sea la primera y que sea un exitazo en términos de los objetivos que ustedes tienen. Repetimos entonces las coordenadas en Instagram, son @espaciosresonantes y en la web festival.espaciosresonantes.com. ¿Hay algo que hay que pagar acá? ¿Es todo gratuito? ¿Cómo es el tema de ese acceso a los eventos dentro del evento?
Claro, el proyecto está financiado por el Fondo de Cultura, entonces es totalmente gratuito. Lo único que, claro, va a haber dentro del espacio comida y bebida los días que hay eventos que van a ser, digamos,
carritos. Ah, bueno, por supuesto. No seamos, carritos, no es para tanto, no vamos a regalar la comida y las bebidas también, digamos. O sea,
no, está claro. No hay presupuesto para eso.
No se preocupen, se entiende perfectamente. Ya, pues qué interesante. Muchas gracias por la paciencia para explicarnos. Felicitaciones por esta instancia. Me parece que además la posibilidad de entrar a estos espacios es única. Y además poder sentir todo lo que se va a sentir, yo creo que es un imperdible. Espacios Resonantes, entonces, este Festival de Arquitectura y Escucha que se viene desde el 14 al 26 de noviembre. Sofía Balbontín, Matías Klenner, muchísimas gracias y mucho éxito con su festival.
Muchísimas gracias.
Gracias, Rodrigo, y espero que puedas venir alguno de los días.
De todas maneras, no me lo pierdo. Un abrazo.
Y los esperamos a todos.
Gracias. Nos vamos al... Gracias, Matías. Un abrazo. Nos vamos al corte. Volvemos muy pronto porque tenemos otro festival del que queremos conversar y que, a mí encima, aparte mañana, es el Festival DART, el primer festival.